¿Qué es un hit? ¿Una canción que trasciende al artista que la compuso? ¿Un tema que perdura en el tiempo, más allá de la moda? Escuchemos que una banda brasilera, en un país bastante cerrado a la música del Río de la Plata, versione una banda uruguaya, es un hito. Y esa canción seguramente tenga pasta de hit. Estamos escuchando una versión de Rompan Todo, de los Shakers, hecha en los años 60 por una banda brasileña, The Bubbles. Y esto viene a cuento porque ayer se realizó la van premiere de la película uruguaya Hit, y este, Rompan Todo, de los Shakers, fue uno de los protagonistas de esta proyección. Se trata de una película que gira en torno a canciones, hits, para las realizadoras. Un homenaje a canciones con historias bastante distintas de nuestra música. Una travesía que abarca 50 años. La película recorre hitos de la música y de la vida del país que tocan la fibra de los uruguayos, de los que vivieron estos tiempos y también de los que no. Y nos acompañan esta tarde, ya están aquí con nosotros, Claudia Aven y Adriana Loez, que han sido las realizadoras en esta película coproducida con Metrópolis, y nos acompaña también Fabio Berruti, productor de Metrópolis. Bienvenido, ¿cómo andan?
¿Cómo
les
fue?
¿Cómo les fue ayer?
Fue toda una experiencia, fue muy emocionante.
Estuvieron presentes unos cuantos de los protagonistas de esta película, que se estaban viendo a sí mismos allí, en algunos casos 15, 20, 25, 30 años más jóvenes.
No, y ese al menos en lo personal era como el gran desafío, eran como los mayores nervios venían por ese lado, porque como hablábamos ayer, ya no me acuerdo ni con quién, una cosa muy diferente es si uno hace una ficción y tenés una función en la que están invitados los actores que ya saben que habrán salido mejor o peor si no se vieron antes, pero saben cuál era la línea que les tocaba. Y en este caso, de alguna manera, teníamos músicos que por primera vez se iban a enfrentar a ver qué es lo que a nosotras se nos ocurrió hacer con sus historias.
Claro. ¿Cómo fue el nacimiento de este proyecto?
Bueno, surgió... Nosotras teníamos ganas de hacer una película juntas, la verdad. Teníamos ganas de contar historias y historias hay por todos lados. Yo digo siempre eso, las historias, la historia tuya, capaz que sería una buena historia también para hacer una película, quién sabe, capaz después lo podemos charlar después del programa.
Dale.
Pero se nos ocurrió, empezamos a pensar en las canciones, en las grandes canciones, en las grandes canciones uruguayas que todo el mundo conoce, y empezamos a pensar que seguramente todas esas canciones que todo el mundo sabe cantar y todo el mundo sabe la letra y todo el mundo conoce al artista y todo el mundo eso, seguramente tenían historias interesantes atrás que estaba bueno explorar y que nos interesaba investigar por ahí, nos interesaba meternos por esos mundos a ver qué descubríamos, cosas que no son las que cuentan los libros ni las que cuentan los reportajes en televisión. Ni las que...
¿El arranque de esto fue en el ámbito académico?
Sí, nosotras en realidad veníamos hablando hace un tiempo de las ganas de hacer este proyecto y veníamos pensando ideas y veníamos peloteando. Surgió la posibilidad de hacerlo en el marco de la facultad y eso nos apuntaló bastante porque nos dio como un marco en el cual hacerlo. Es un proyecto independiente, no contábamos con un presupuesto como para hacer una película, que se imaginan que es algo muy costoso y muy grande. Entonces nos sirvió ese marco para hacerlo realidad, para empezar a hacerlo realidad al menos.
Allí arrancó. ¿Y cuándo aparece Metrópolis?
Metrópolis aparece casi con el proyecto terminado, en realidad. O sea, llegó a Metrópolis por Pepi Goncalves el proyecto, porque creo que en parte las directoras y en parte Pepi, gente que la vio, y que fue lo mismo que nos sucedió a nosotros cuando lo vimos por primera vez, vimos que estábamos ante una obra artística que era como muy importante realmente y que merecía tener una difusión mayor que quizá lo que podía haber pasado como, digamos, de la forma que se inició esto, como dijiste tú, como un proyecto académico, ¿no? Y realmente nos sorprendió cuando la vimos, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Porque ayer justo que vimos la reacción de la gente cuando la vio, ¿no? Además de que increíblemente nos comentaba la gente de Hoyts y todo, que nunca había visto una premiere donde la gente se haya tan entusiasmada con el proyecto, a su vez quedaba sorprendida porque la gente, quizás lo que me hubiera pasado a mí también, si veo el afiche como era en la calle, digo, ¿qué será esto? ¿Que van a hablar de música de ese tiempo? Como que puede sonar como que no es tan interesante, tan atractivo, ¿no? Y la realidad es que se sorprende porque las historias de la música son más que nada como una excusa, ¿no? Como un vehículo para contar historias humanas, historias de vida. Podría haber sido con otra disciplina artística, podría ser historias de que hubieran detrás de cuentos famosos de la historia. Son historias que te reís mucho, te conmoves, te emocionás. Historias algunas trágicas, es algo que realmente te sorprende y trasciende mucho más que lo que uno pueda pensar cuando ve que va a haber algo sobre Brindis por Pierrot y se imagina que van a cantar un pedazo y que van a contar una cosa, es mucho más que, claro, que eso. Y bueno, para terminar la pregunta con sí, las ramas, lo que hicimos fue, se terminó la postproducción en Metrópolis, se le hicieron los créditos iniciales y bueno, hicimos todo el proceso para pasarlo a 35 milímetros para que pueda ser estrenado como va a ser en 6 salas del circuito comercial a partir del viernes que viene.
El próximo viernes.
El próximo viernes se estrena en 6 salas.
Fabio, en el caso de Metrópolis, bueno, ustedes hicieron y siguen haciendo mucho cine para publicidad.
Sí, sobre todo eso. Es como ayer un poco le hablaba Andrés cuando hizo el discurso previo a la presentación, que
Rosenblatt,
sí, que es como la primera vez, si bien hemos trabajado, hemos dado soporte de producción para películas incluso norteamericanas y europeas, es la primera vez que nos involucramos en un proyecto de cine uruguayo, ¿no? Y eso también fue una de las razones de involucrarlo. Yo personalmente ya había sido productor asociado en Whisky y creo que esta es la forma de que esta nueva etapa que comenzó ya hace unos años, ¿no? De que se genere cierta continuidad en el cine uruguayo, creo que la forma de hacerlo es apoyar los proyectos que realmente valen la pena como este, ¿no?
Uh-huh. Nosotros somos el segundo hijo adoptivo de Fabio.
Ajá. ¿Cómo eligieron qué criterios siguieron para la elección de estos 5 temas musicales que son de alguna manera? Yo no, sé que ustedes no quieren que yo diga cuáles son los 5 temas. Ya tiré Rompan Todos los 6.
No es eso.
Ya fue.
Nosotros en realidad comentábamos el otro día que cuando arrancamos a pensar esto, una vez que teníamos esa idea y esa inspiración por ese lado, arrancamos por el camino equivocado, porque lo que queríamos hacer era como llegar a la verdad absoluta de cuáles serían los hits estadísticamente comprobados en Uruguay, lo cual es un absurdo, cosa que nos dimos cuenta después de un buen tiempo tratando de llegar como a esa conclusión absoluta. Nos dimos cuenta de que no iba por ahí, o sea, y nuestro objetivo no era llegar a la lista de X cantidad de hits principales, más populares, o para nada, en absoluto. Acá la idea fue...
Ni hubo una encuesta, digamos, no salieron a encuestar.
No. Dejamos eso de lado. O sea, lo que sí hicimos fue una gran investigación hablando con una cantidad de músicos, melómanos, periodistas, no sé lo que se les puede ocurrir, para más o menos coincidir en que hay cierto... No sé, es cierto consenso de que estas son canciones que... Digo, no hay que hablar con mucha gente para que uno se dé cuenta cuáles son las canciones que lo golpean a uno, que le recuerdan a la infancia, o que le recuerdan a la familia, o que significan algo para uno. Pero me parece muy importante recalcar que no es una verdad, no llegamos a la lista definitiva. Simplemente fuimos, investigamos, charlamos con gente, averiguamos qué hay detrás y las historias que nos conmovieron a nosotras, que nos interesaron a nosotras y que nos parecía que estaba bueno contar fueron las que finalmente quedaron.
Claro, porque se está generando allá ayer gente que empieza a cuestionar
la polémica.
¿Por qué no está esto? Y en verdad es una elección de autor, ¿no? Absolutamente arbitraria, no es los más populares ni los más importantes, sino son los temas que las directoras consideraron que tenían las historias más interesantes. Es nada más que esa la selección.
Claro. Seguramente
un cualquier... preparador para contar esas historias.
Hay 12, en verdad se investigaron 12 temas, que quizás se haga algo después con eso, ¿no?
La pregunta instantánea, uno cuenta, la película se trata de canciones, que no sé qué, ¿y qué canciones? Y la pregunta instantánea del 100% de la gente
¿y por qué no?
¿Y cómo no está no sé quién?
Claro.
Y la respuesta yo voy a ser más radical todavía. No está no sé quién porque las directoras somos nosotras y no vos que estás preguntando. Es nada más que eso. Nada más.
Es, pero tampoco es... Perdón.
Una tiene que ser la mala.
Pero tampoco es la buena y la mala. Tampoco es las canciones que más le gustaron a las realizadoras.
No son ni las canciones más populares, ni las mejores, ni las que tienen
las que más nos gustaron.
Ni las
historias.
Que más nos gusta a nosotras, ni las únicas, ni las más nada. Son historias de canciones que a nosotras nos interesaba contar, nada más ni nada menos, como hay tantas otras. Y como quizás contemos otras en Hit 2.
Bueno, y puede ahí venir la pregunta. De los 12 temas, decimos que 5 quedaron en esta película, ¿cuáles quedaron afuera? ¿Alguno de los que quedaron afuera?
O contá cuáles son los 12.
Bueno, quedó afuera, por ejemplo, El violín de Becho de Zita Rosa. Que ese era un tema también que era bastante por gusto personal. A mí, en lo personal, El violín de Becho fue un tema que desde chiquita me conmueve hasta las lágrimas. Así que me parte las entrañas. Quedó afuera Don José.
Quedó afuera Milonga Pelo Largo de Dino.
Quedó afuera El Sabalero. Sí. Quedó afuera El Sabalero. Quedó afuera... ¿Qué más quedó afuera?
Quedó afuera Candombe para Gardel de Rada, Candombe la Aduana de Nasser.
Ahí ya no estás tan de acuerdo.
Pero, no, yo sí.
A mi gente El Sabalero.
A mi gente. Sí. El cordón de la vereda, claro.
Quedó afuera a Desalambrar.
De Viglietti.
Bueno, pero va a haber segunda parte.
Va a haber Hit 2. Bueno. Señores, estamos hablando de un documental, ¿no? ¿O no?
Yo creo que está en el medio.
Sí, no.
Yo creo que está en el medio porque es lo que te decía hoy. Si bien siempre terminamos hablando de los temas y de la música... la película para mí es otra cosa, son historias humanas, historias de vida que están detrás de esas canciones, pero son historias de cómo es la vida de Mateo, qué pasó Mateo, cómo fue considerado en esta sociedad Mateo antes de morirse y después de morirse, qué pasó con Aníbal Sampaio, que había hecho una canción que todos cantábamos en la escuela, vino la dictadura, esa canción desapareció, terminó la dictadura y todo el mundo fue reivindicado y Sampaio es el único desaparecido que vive, porque nunca más nadie se acordó de Sampaio y lo ves a Sampaio cantando por última vez su canción, ya con Alzheimer, bueno, ya falleció. Ves a Horacio Buscaglia, que lamentablemente también falleció recientemente, contándote la historia de Príncipe Azul y cómo él vivió personalmente eso con Mateo. Ves la historia de los Shakers, que eran unos adolescentes que escribieron una canción y cantaban como los Beatles y toda la vida tuvieron, a pesar de haber hecho una gran trayectoria musical, arrastraron ese karma de los Shakers, y ves cómo ellos reniegan de eso, pero sin embargo después al final hay como un cambio en ellos. Son muchos temas,
claro, ¿no? Digamos, los protagonistas hablan ellos, no hay actores que hacen
O sea, eso la salvedad que hacemos con el tema documental, me parece que vamos por el lado de lo que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de documental. Y que tenemos en la cabeza es el Discovery Channel y el History Channel y las cosas esas medias informativas y realmente más más guionadas. Iba por otro lado, o sea, no es una ficción, nada está montado. Está registrado las cosas que sucedieron, pero bueno, está...
Pero no son reportajes televisivos, ni en ningún momento dice qué pasó en ninguna fecha, ni hay información pura y dura de
y
nada.
Y está manipulado en el buen sentido por las directoras.
Está contado desde un punto de vista.
Y es una película que al menos...
No tiene pretensión de imparcialidad, es una forma de ver las cosas.
Una cosa que nos dimos cuenta ayer en la premier con las salas llenas es que mucho más de lo que al menos... A mí me parece que Adriana también, pero mucho más de lo que nosotras creíamos, una película que hace mucho reír. Es como tiene
sí, con Hugo Fattoruso y con el Canario Luna sorprendió a la gente como se empieza a reír y aplaudir partes.
Claro, el cine hace todo más grande y es quizás no se asocia con el género documental algo que tiene sentido el humor
o algo conmovedor, algo que puede tocarte la fibra, o sea.
El ver también de alguna manera parte de la historia de cada uno.
Cuando archivo muy interesante. Hay archivo muy interesante que nadie nunca vio.
Por ejemplo, Laura Canoura se rió mucho viéndose en la pantalla.
Estuvo allí.
Sí, estuvo.
En fin, pero tantos otros que les pasará lo mismo,
¿eh? Incluso es interesante ver gente muy joven que no carga con esos recuerdos, como decías vos, la gente que ve lo que vivió, mucha gente que ni lo vivió, y a mí también me llamó mucho la atención ayer ver cómo se conectaban igual con todo.
Claro. Ustedes le preguntaron a los músicos o a varios de los músicos cómo se hacía para componer un hit. ¿Qué le respondieron?
Y básicamente nada.
Así empieza la película.
Eso ahí en realidad el punto, la vos estabas ayer, ¿la viste?
No.
Ah. No la vi. Porque empieza así en realidad, empieza con una pregunta toda demasiado
pomposa.
Estructurada y pomposa y rimbombante, como hablamos nosotras a veces. Sí. Que dice qué tiene que tener una canción para trascender y para hacer un hit y para sobrevivir y para qué sé yo qué cuánto, toda una pregunta aparte hecha muy larga. Y hay toda una secuencia en la que los músicos están todos, ninguno contesta nada, todos se quedan como en blanco,
o se nos ríen de la pregunta o se miran como diciendo y esto.
Y en realidad es un poco el reírse de nosotras mismas, que es bien saludable.
Está ahí. Según los informes que tuve de la exhibición de ayer, yo no estuve, pero tuve buenos informantes en esta función, te contaron que a la salida del cine la gente salió tarareando y silbando una canción. De las cinco salió tarareando mayoritariamente una canción, que fue la de San Pablo. El río de los... ¿Hubieran esperado esto? ¿Se hubieran imaginado esto?
Yo creo que lo que pasa, a mí justo el tema de San Pablo es uno que me toca personalmente porque me impactó mucho el encuentro con él. Pero sí me doy cuenta cómo realmente se da algo que se ve en la película, y es el tema de la canción que fue presente en la vida de todos los niños en Uruguay, y de repente desapareció y quedó realmente sepultada en la memoria durante 40 años, no, menos, 20 años, 25, 30, no sé. Y nos dimos cuenta nosotras mismas cuando empezamos a investigar todo y hablamos con nuestros padres. ¿Conocen la canción de Aníbal Sampayo, la que dice chua, chua, y todos se largan a cantar? ¿Cómo no? La cantaban en la escuela, todo el mundo lo decía. Se vio que quedó sepultada y se removió anoche.
Sí, a mí, digo, la infancia es una etapa muy muy particular de la vida de todos nosotros. Es como que a la gente eso de la cantaba en la escuela, uno se acuerda de esas cosas, no sé, estoy pensando,
no,
ahora, pobre, pero...
que nos están escuchando ahora no tienen ni idea del programa. Ni idea.
No, y
nosotras mismas no teníamos ni idea cuando arrancamos con esto.
Sí, no, de hecho la historia de Sampayo empieza así, empieza con Emiliano de No te va a gustar y el enano de la vela y los hermanos Ibarburu, y nosotras les preguntamos si conocen la canción y no la conocen. Y así como Adriana y yo no la conocíamos.
Pero también está bueno lo que le pasa a la Ronó Carrero, que la empiezan a cantar espontáneamente, se dan cuenta que se acuerdan de toda la letra y se dan cuenta que nunca la consideraron en su repertorio y no sabían
nunca
por qué.
Nunca la cantaron.
Se dan cuenta en cámara de eso. Y sin embargo la cantan casi toda.
Qué increíble. Ustedes tuvieron que hurgar en los archivos de material audiovisual, obviamente, para desarrollar este proyecto. ¿Con qué se encontraron? ¿Cómo está Uruguay en materia de su
falta.
Memoria audiovisual?
Yo diría que está en falta, y que más que haber hurgado en los archivos, te diría que no hay mucho archivo. Hubo que hurgar más en las casas de músicos y casas de melómanos y casas de uno que encontramos un día que él siempre dice que tenía la virtud a principios de los 80 de tener una camarita cuando nadie más la tenía. Entonces se dedicó a perseguir a políticos y músicos y filmarlos en ensayos y ese es el archivo al que tuvimos que llegar. Estamos en falta, me parece.
Un vacío importante allí, ¿no? Hay un programa, no sé si han visto Cajón de Música en televisión.
Sí, sí.
Allí es el público que va alimentando esas exhibiciones que salen de las casas.
Es que justamente,
¿no?
Sí.
Gente que ha ido grabando.
Nosotros vimos con alguien, por ejemplo, que tenía un rollo viejo lleno de hongos en el fondo de la casa que se lo dio a Claudia y le dijo, no sé ni qué tiene, lo encontré, tomá. Y lo mandamos a restaurar y apareció una cantidad de material que nunca no había visto a la luz.
Muy bien, exhibición que se va a hacer en el circuito comercial de Montevideo.
En seis salas. Va cinco de Montevideo y una en Punta del Este.
Una en Punta del Este. Hoyt y Movie Center.
Ahí está. ¿Quedó financiada la película? ¿Quedaron con deudas? ¿Están endeudadas?
Estamos endeudadas.
¿Están endeudadas?
Estamos endeudadas en dinero y en otras cosas.
¿Tuvieron que recurrir al crédito?
Tuvimos que recurrir a muchas cosas.
A muchas cosas. Amigos,
tuvimos
familiares.
A toda clase de cosas, mucha imaginación hay que tener.
Uh-huh. ¿Y se puede desquitar algo? ¿Se va a poder desquitar algo? ¿Piensan ustedes con la taquilla?
Económicamente no creo que no.
Que no.
No, nosotras en lo personal, y supongo que Fabio también, estamos muy contentos con la película. Tenemos gran satisfacción con haber hecho esto y en realidad estamos metidos en esto y estamos trabajando. Ay, capaz que suena como cursi o como trillado, pero digo, es un poco por amor al arte y por ganas de contar historias y por catarsis y porque es algo que nos apasiona hacer. Recuperar el dinero invertido para llegar a que la película esté en 35 milímetros es muy improbable, por no decir imposible.
Uh-huh.
No sé si, ¿no?
Sí.
Se están entregados, ¿no? Sin levante.
A no ser que aparezca, qué sé yo.
En fin, no, pregunto esto por el debate siempre vigente.
Es que históricamente el cine uruguayo, hasta donde yo tengo conocimiento, nunca es rentable. Porque incluso los que no han perdido dinero, es como una falacia, porque en realidad fue porque el dinero que consiguieron fue de fondos. O sea, entonces no es algo rentable. O sea, hasta donde yo sé, la única película que ganó dinero fue Whisky, y justamente no fue por el éxito de taquilla, fue un poco por el éxito que tuvo en los festivales, los premios que ganó, que se vendió muy bien en la distribución de televisión en Europa. Pero también es algo que no es real, porque consiguió muchos fondos para poder realizarse, ¿no? O sea, no fue que alguien puso dinero y esos fondos hubo que devolvérselos. Esos fondos en muchos casos no se devuelven. Entonces, por eso te digo que... Uh-huh. Y más en un país que no tiene internacionalmente tradición cinematográfica, como que alguien esté en Francia y haga una película uruguaya, como podría decir hasta de una iraní, pero una película uruguaya la va a ver. Entonces, y el mercado interno es tan pequeño y pobre, que es muy difícil.
Y en el caso de Hit, ¿ustedes creen que la película puede trascender fronteras o es de carácter enteramente nacional?
Nosotros tenemos esa discusión y en realidad a este punto parece que es un misterio la respuesta. Yo el otro día hablaba con alguien que me decía, ¿cuántas veces nos enganchamos a leer un libro o ver una película de una historia de una persona que vive en Irak o en Canadá o en no sé dónde? Y igual entendías, igual te conmovía, igual te llegaba. Le parece como que no es condición ni conocer las canciones ni conocer el Uruguay para conectarte con las historias. Pero ahora, por ahora, te repito, es un misterio.
Vamos paso a paso. Vamos a ver cómo nos va acá primero.
Muy bien. La invitación a todos los oyentes para el próximo viernes, 6 salas. ¿Las tienen?
Sí.
Dígalas.
Ah, son los 4 shoppings.
Sí.
Ejido y Punta del Este.
No, y Alfabeta, ¿no? Seguramente.
Ah, y Alfabeta también.
Que la proyección de allá.
Claro.
Muy bien, hay que esperar una semana más entonces para que el público pueda ver con sus propios ojos y escuchar con sus propios oídos esta película Hit. Yo le agradezco a las realizadoras Claudia Aben y Adriana Loef, y a Fabio Berruti, productor por parte de Metrópolis de la película, que hayan estado aquí.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.